Feministas en Radio punto 11. Estamos transmitiendo, amigas, amigos que nos escuchan en todo el planeta, especialmente en nuestra región de América Latina y el Caribe, en vivo y en directo desde México, Distrito Federal, donde se viene realizando el 11 Encuentro Feminista de América Latina y el Caribe. Se inauguró anoche y hoy ha empezado el desarrollo en pleno. En este bloque Artes Feministas vamos a compartir el espacio con las diferentes expresiones artísticas que las mujeres feministas de nuestra región han venido a compartir aquí, en las diferentes sedes de este encuentro. Quédense aquí en Feministas en Radio punto 11, porque tenemos mucho para compartir del arte de las mujeres de Costa Rica, de Nicaragua, de Perú, de México, de Chile, de Argentina, de todas quienes nos están mostrando de una manera político-cultural cómo también desde el arte podemos contribuir a la transformación y al cambio que aspiramos nosotras, las mujeres, y para toda la humanidad.
Mariela, hemos tenido, Andrea Alvarado aquí en los controles técnicos y Mariela Jara concluyendo esta última hora de transmisión de este espacio de todo el día. Hemos tenido una diversidad de rostros, de voces, de opiniones, de países, de grupos geográficos, de todo en este espacio. Ha sido un espacio que yo creo que artístico de por sí, digamos, de toda la diversidad que hemos tenido aquí. Pero bueno, tuvimos también un grupo musical que se llaman Crudas Cubenses, que son unas compañeras que hacen música hip hop, que son cubanas, y así que estuvieron también cantando en el espacio de Amarga Argentina, y bueno, de todo en este espacio diverso de radialistas, de feministas, de autónomas, de indígenas, de mujeres de todas partes. Y es parte de, no sé si compartís conmigo, Mariela, es parte de la diversidad y es parte del colorido de este encuentro feminista.
Sí, aquí estamos dando a través de nuestros cuerpos, nuestras miradas, expresión concreta de que somos muy distintas, somos muy diversas y que tenemos apuestas comunes y que nuestro desafío está en ver las estrategias y las formas de cómo nos vamos poniendo de acuerdo sobre la base del respeto y el reconocimiento a esa diversidad. Y hoy vamos a tener una invitada estelar, dentro de unos minutos va a estar acá en la cabina de Feministas en Radio punto 11. Ella es María Suárez, estén muy atentas, amigas y amigos. Y también hemos invitado a unas compañeras de la colectiva de rebeldías lésbicas de Perú. Ellas también van a estar aquí en nuestra cabina compartiendo su quehacer por los derechos de las mujeres lesbianas en una apuesta por la visibilidad pública. Ahora sí, estamos ya en Feministas en Radio punto 11 con lo anunciado, nuestra invitada María Suárez, periodista, comunicadora, feminista, una de las fundadoras de Radio FAIR, Radio Internacional Feminista, cuyo equipo en pleno está aquí en México haciendo posible esta transmisión en vivo y en directo. ¿Cómo estás, María? Qué gusto poder saludarte.
Bueno, aquí en este laberinto de encuentro que nos ha reunido a más de 1.255 mujeres, me daban el dato ahora, y hay un gran entusiasmo, una gran energía, y una de las cosas que me impactó anoche es que el comité organizador planteó el arte como un elemento integral de las estrategias de construcción de movimiento, y hacía mucho tiempo que no veíamos eso, entonces nos entusiasmó, y la verdad es que las distintas actividades están reflejando eso, una forma de hacer arte que conecta con la construcción de nuestra fuerza colectiva, con nuestra espiritualidad, tan mencionada esta mañana en el panel de los fundamentalismos, y esas expresiones que rebasan la racionalidad para conectarnos también desde nuestros afectos, nuestras energías.
Sí, es importante que se haya considerado esto como un eje transversal de este encuentro y hemos tenido escenas muy fuertes, no sé si estuviste en el concierto anoche de las Reinas Chulas en este convento, en lo que creo que era el lugar donde se hacían las misas en algún momento, hace muchos siglos atrás. ¿Tú cómo estuviste? ¿Qué sentiste?
Estuve, me impactó mucho porque es muy, contrarrestaba. Primero contrarrestaba con la cantante de la inauguración que cantó música mexicana demasiado trasnochada, como digo yo, impregnada de machismo, Astrid y entonces Astrid Haddad. Y las reinas chulas pues reivindicaron la manera de usar los mismos ritmos, las mismas expresiones culturales mexicanas, pero con un contenido cuestionador y liberador para las mujeres, pero además con un gran gusto, y además bailamos hasta más no poder, que fue lo más bonito, porque la verdad es que cuando empezó aquello nadie se podía quedar sentado.
Y es importante que se puedan rescatar esas experiencias y les demos la dimensión de todo su potencial contributivo al movimiento feminista y a su expansión, desde la música, de las expresiones de la gente joven, decir y cuestionar desde lo más adentro al patriarcado, de una manera tan alegre, tan lúdica, ¿no?
A mí me impactó el pollito, quizás le quiero contar a la audiencia.
La chica polla, no, la mujer polla.
Sí. El apoyo, apoyo. Ay, ella, miren, es que anoche en la inauguración... llegó, yo creo que ella es de las Reinas Chulas, ¿verdad?
Es integrante, sí.
Sí, una de las integrantes de las Reinas Chulas, es una chica que se vistió de pollito, llena de plumas amarillas, y ella hizo un trabajo estupendo, artístico, donde nos conectó con todos los problemas que han habido en el encuentro, en una forma de hacernos reír de nosotras mismas. Y fue muy importante porque ella trajo a colación los problemas que han tenido, problemas muy duros que tuvieron mujeres que no recibieron sus pasajes a tiempo, problemas muy duros de mujeres que llegaron hasta aquí a México y no tenían hotel, problemas de registrarse en una página web del encuentro que a veces costaba, hasta 40 veces decía la pollita, que costaba conectarse. Entonces, como que hizo un chiste político muy bien hecho sobre las cosas que nos habían pasado, entonces alivianó mucho el panorama. Me gustó mucho la participación de ella, porque a veces las feministas no somos tan jocosas ni usamos tanto el chiste, y la verdad es que es un instrumento político tremendo. Eso me impactó mucho anoche, es más, fue lo que más me gustó de la inauguración, porque fue un acto político creativo que irrumpió en los malestares nuestros, alivianándonos para poder entrar entonces en la dinámica del evento.
¿Y qué te pareció el ritual que se hizo, el ritual este espiritual que estuvo a cargo de las mujeres aymaras bolivianas, en que ellas lo explicaban ahora en una entrevista en la mañana en el espacio de las petateras, que se trataba de conectarnos de manera agradecida con la tierra para poder desarrollar nuestro encuentro con las mejores energías posibles?
A mí me gustó mucho el ritual. Me pareció que esa manera de conectar con la tierra desde una tarima y llamar a las mujeres a conectarse donde verdaderamente estaba la tierra. Pero además del ritual, lo que me impactó fue el contexto del ritual, porque como tú decías, es un convento que es la máxima expresión de la estructura patriarcal de las religiones. Entonces, revertirlo de esa manera, trayendo un ritual aymara entre mujeres, pues yo creo que también dice mucho de otra discusión que se dio esta mañana en los paneles, en el sentido de recuperar una espiritualidad propia de las mujeres frente a la manera en que las religiones, y en especial las expresiones fundamentalistas de la religión, han tratado de secuestrar nuestra espiritualidad, dándole un carácter religioso, institucional, que nada tiene que ver con la liberación de nuestras mejores energías, el empoderamiento y la conexión de nosotras con la totalidad de las especies y de las expresiones de la vida. Uh-huh. Pero damos paso aquí, sí, a una invitada especial que acaba de llegar. Mariela, dale el paso,
sí,
tú.
Sí, ella es Gloria Cariaga, una de las representantes del comité impulsor de este encuentro feminista, quien ayer también nos estuvo dando la bienvenida a las 1.200 personas, más o menos se calculaba que estábamos en los patios de acá del convento de Ex Regina. Vamos a compartir con María Suárez el diálogo con Gloria. Bienvenida, Gloria, a Mujeres Feministas, a Feministas en Radio.11.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, estábamos comentando precisamente con María, haciendo como un resumen de lo que nos ha parecido de la ceremonia inaugural, ¿no? Y de la presencia tan importante que ha tenido el arte en articular un poco también mucho de nuestras expresiones feministas, algo que se decidió seguramente de manera muy bien pensada, ¿no? Fue un resultado también de algunas tensiones resueltas.
Sí, no, efectivamente, mira, creo que las compañeras artistas que se involucraron también en el Comité Impulsor han desarrollado desde el inicio de su carrera artística un trabajo netamente político feminista, y esto hizo muy fácil el que cuando nosotras empezamos a definir cuáles iban a ser las líneas de discusión del encuentro, ellas se sumaran y empezaran a mirar cómo también el arte podía contribuir a la discusión y a la reflexión contra los fundamentalismos, y creo que esperamos que realmente todas las expresiones que acá se manifiesten realmente logren hacer este tejido, ¿no?, en donde contribuyamos con un tapete que le dé piso a esta reflexión que estamos impulsando para ver de aquí adelante cómo vamos a enfrentar la situación que hoy vivimos.
Preguntarle algo, María Gloria.
Sí, yo quisiera que cuentes un poco cuáles son esas expresiones artísticas que se han organizado, porque ya comentamos la de anoche, que las reinas chulas son fantásticas. Yo estoy viendo en el programa que esta noche está Xiomara Fortuna, que para nosotras en el Caribe y en América Latina, Xiomara es una mujer extraordinaria que también ha logrado hacer esas conexiones. Y mañana tenemos otras actividades culturales. Es decir, que verdaderamente no solo atraviesa, sino que está conectando las temáticas con que se están discutiendo en el evento, con esas expresiones de las que hablaba Gloria. Cuéntales un poco cómo fue que llegaron a definir cuáles actividades, quiénes, porque la verdad es que entre tanta diversidad que hay en la región, no es una escogencia fácil y hay de todo. Eso nos ha impactado.
Así es. Mira, pues me parece que justo una de las cosas que a nosotras nos llena de orgullo por la región es de que efectivamente logramos encontrar artistas de todos los géneros en que pudieran vincularse con la propuesta que nosotras estábamos haciendo. Como dices, no fue fácil. Todavía creo que hace mes y medio todavía estábamos buscando, tratando de localizar algunas gentes que ya habíamos detectado. Esto fue un trabajo, por un lado, trabajo bola de nieve, en donde una gente te va diciendo de otra. Y por otro lado, fue también la búsqueda de esta maravillosa tecnología del Internet, en donde nos fuimos identificando distintas expresiones y vimos cómo el feminismo va adquiriendo, va tomando cuerpo a través del arte también, ¿no? Bueno, está la expresión plástica de Sonia Baez, que me parece que también es muy importante, y que pocas veces recuperamos a las mujeres pintoras. Esta expresión específicamente, que está hablando sobre el padecimiento del cáncer de mama y cómo se manifiesta en estas pinturas, a mí realmente me parece una cosa muy revolucionaria, maravillosa, ¿no? Bueno, el trabajo de las crudas que vamos a tener mañana, ¿no?
Acá ya en primicia.
Que yo creo que también ellas van a ponerle su toque al encuentro. Y me parece también que la diversidad de expresiones culturales que tenemos pueden ser incluso chocantes para algunas de nosotras, porque son expresiones culturales a veces muy críticas, a veces el manejo de la ironía no es tan fácil de manejarlo, de interpretarlo, y me da gusto que estén acá, porque justo una de las cosas que se planteaba esta mañana es la necesidad de romper como con el acortonamiento que venía persiguiéndonos, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que fue algo que nosotras tuvimos presentes, de que no queríamos reproducir los mismos modelos, queríamos abrir el espacio para distintas voces, distintas expresiones, y que fuera eso, lúdico, y que tuviera un poquito de todo, ¿no?
Es la primera vez que yo estoy en México, acá, y me ha impresionado por el Centro Histórico ver la cantidad de iglesias que hay. Me recuerda mucho también a Lima, yo vengo de Lima, y a Ayacucho, una ciudad centro andina, donde también hay muchísimas iglesias, aunque aquí las dimensiones arquitectónicas son mucho mayores. Y hay estos, por lo menos hay tres sedes acá del encuentro, que han sido antes conventos, ¿no? De Santa Teresa, el convento de Regina, ¿no? El sitio donde estuvo Sor Juana, ¿no? Y bueno, como mencionaban también, eran lugares donde las mujeres estaban en situación de clausura, silenciadas, ¿no? Y a mí me ha impactado mucho el ver estos escenarios, bueno, que ya desde hace mucho tiempo son espacios laicos, espacios que se dedican mucho al fomento de la cultura, que de pronto se ven tomados casi por asalto por mujeres de toda la región que vienen a hablar de nuestros derechos y de cómo podemos alcanzar pues una existencia mejor, sin discriminaciones, ¿no? Eso es algo bastante fuerte para mí y que, sí. Bueno, ha sido, hasta ahora me impacta, miren estos techos, no sé cuántos metros nos separan.
Sí, por supuesto, para nosotras el ofrecimiento del gobierno de la ciudad de alojar el encuentro fue una gran ventaja, porque la Ciudad de México, de no ser los centros de convenciones que son carísimos y que son parte precisamente de la industria del mercado, no tiene otros espacios que pudiera albergar la cantidad de mujeres que estamos acá. Entonces, el que el gobierno de la ciudad nos hubiera puesto a nuestra disposición varios espacios y que pudimos escoger, por supuesto que nos gustaron los conventos. Y precisamente por lo que está señalando, por el significado que eso tenía. Creo que la mayor parte de las feministas de América Latina, yo podría asegurar que tienen alguna identificación con Sor Juana, ¿no? Entonces, bueno, la cercanía del claustro y luego estar en otros conventos nos hacía como rememberar la posición de Sor Juana, cómo enfrentó también estos fundamentalismos de al interior de la Iglesia Católica, y nos parecía que era lo mejor estar en estos espacios. De hecho, bueno, la imagen que estamos manifestando también en el cartel del encuentro, que es romper el corset, ¿no? Liberarnos, y más o menos buscamos eso, como que se fue dando, afortunadamente, que entre los espacios que nos ofreció el gobierno estaban estos, y se fue dando que fueron construyéndose las coincidencias en el espacio, en las imágenes, en las expresiones culturales, en las discusiones, y al final, yo digo que quedó lindo, ¿no? Yo estoy contenta con el planteamiento, por lo menos del encuentro, y hasta ahorita lo que hemos visto de las discusiones, lo que han traído las mujeres de los distintos países, me parece que ha sido realmente muy enriquecedor.
Sí, yo hablaba esta mañana con Teresita de Barbieri, que vino al encuentro. Teresita es una de las históricas, de las feministas históricas, entonces vino esta mañana y me decía, mira para arriba, y yo no me había dado cuenta que en este tremendo convento que tú describes, este es el Regina Shelley, que arriba, el piso de arriba es un asilo de ancianos y ancianas. Entonces tengo unas ganas de ir a hacer un reportaje y hacerles una entrevista, porque yo creo que la energía que hay aquí abajo debe llegar hasta allá arriba, y yo no me había dado cuenta de la energía de los ancianos y las ancianas de arriba, que también nos debe estar llegando, pero se siente un ambiente tremendo. Yo desde que entré ayer sentí, o sea, es una vibración muy especial. Además es interesante porque mueve al silencio. Entonces yo en el barullo de anoche yo decía, Dios mío, ¿cómo aquí va a haber una fiesta? Y nos pasaron para otro convento, pero aquel, como estaba armado de luces y fiesta, pues se prestó para que bailáramos, para que brincáramos, y además con otras exposiciones allá tremendas. Hay una exposición de fotografías, sí, de mujeres negras, rostros de mujeres negras. Además, lo que me impactó es que son rostros de mujeres, algunas conocidas por nosotras, pero la que montó esa exposición le cambió los nombres. Entonces es impactante porque tú ves una mujer de ahora con el nombre de una mujer del 1800. Entonces también te remonta a esa resonancia, a esa conexión entre las mujeres de ahora y nuestras ancestras, la manera en que hoy día cargamos con el legado que nos han dejado las mujeres anteriormente. Entonces hay expresiones artísticas tremendas porque te mueven tantas cosas. Yo no fui anoche al baño, yo no sé si alguna fue, pero a mí me llamaron para ir al baño de allá, del otro convento donde estaba la fiesta. Y, pues alguien que lo describa, porque me quedé con las ganas y ahora esta noche voy a tener que ir, pero andaban haciendo tour al baño de allá porque había una también una instalación en el baño. ¿Tú la puedes describir, Gloria?
No, desafortunadamente yo tampoco fui al baño anoche. Esa, allá era...
Hoy todas al baño.
Allá eran unas multitudes. No, y esto también, ¿no? Como que las expresiones culturales, vamos a decir, que van desde las mujeres internacionalmente famosas, hasta las grafiteras que pintan las paredes, o sea, tenemos de todo, efectivamente, ¿no? Fotografía, poesía, conciertos de música, hay instalaciones. Plásticas, instalaciones, hay de todo, ¿no?
Sí, solo
hay teatro también en el Teatro del Pueblo. Está la Cineteta, ¿no?
Sí.
Que está también en el Centro Cultural. Sí, tenemos 5 espacios realmente acá.
Yo lo que quiero pedirte ahora, Gloria, pensando en voz alta, yo quisiera entrevistar a la Pollita de anoche. Ya hablé sobre ella. Ella me impactó tremendamente esa sofisticación y la capacidad del feminismo de reírnos de nosotras mismas, que no es una cosa como muy característica. Y también quiero entrevistar, ¿cómo es que se llama? Habib.
Astrid,
quiero Astrid entrevistarla. Kadar. Quiero entrevistarla porque hay una gran polémica en el encuentro en estos momentos sobre esa canción de ella y lo que ustedes planteaban de que ella estaba siendo sarcástica. Entonces yo quisiera de todo corazón traer a la Pollita y también poder traerla a ella para ver si en la radio podemos aportar también a deconstruir esta forma en que a veces nos apoyamos en los lenguajes, las músicas y las letras que vienen, digamos, de toda esa cultura machista y la forma en que nosotras percibimos o no cuando y cómo están siendo utilizadas. Entonces me encantaría poder hacer ese enlace y que no sé si ella está aquí o la podemos llamar por teléfono, pero yo sí quisiera el reto de poderla entrevistar para ver de qué se trató eso anoche, porque yo salí muy choqueada y no, a mí no me gusta cuando hay distintas posturas, quedarme solo con la mía, sino buscar más allá.
Y que no cante.
Depende, si ella quiere.
No, bueno, no sé, Astrid Haddad tiene una agenda apretadísima, realmente nosotras nos sentimos súper afortunadas de que ella nos quisiera regalar el concierto de apertura, ¿no? Y no sé si está en México todavía, no conozco, porque tuvo una serie de conciertos aquí hasta hace 15 días y después nos ofreció este, entonces no sé si todavía sigue en México. Pero ojalá que se pueda conseguir una entrevista con ella. Me parece, a mí, ¿sabes qué es lo que es? Esa es una de las cosas que más me gusta de estos espacios. Lo malo es cuando la gente, como dicen, el que se enoja pierde, ¿no?
Se pica, pierde. Como
el que se enoja pierde. Sí. Entonces, yo creo que el problema es ahí cuando te enojas y ya no tienes la capacidad para discutir con la otra persona. Pero me parece que era una cosa que yo planteaba ayer en la noche, de que hay muchos elementos, a lo largo de estos encuentros nos topamos con muchas cosas que son muy polémicas, pero que sirvan para eso, para la polémica, no para pelearnos ni para enojarnos, sino como tú dices, yo quiero entender otro punto de vista, ¿no?
Sí, pero también yo me enojé, pero estoy lista para conversar con ella, yo me enojé montones y no perdí mucho, o sea, porque…
Yo me refería a que cuando te enojas muchas veces pierdes la posibilidad de dialogar con otra gente.
Claro.
Entonces, a eso es a lo que me refiero, ¿no? De que pierdes porque ya es… como si estamos en contra una de la otra, en lugar de, a ver, explícame porque no te entiendo, ¿no? Entonces claro. Creo que ahí es donde está la pérdida, que podemos perder es la posibilidad de diálogo.
Claro, Sí, yo por eso quiero buscarla, porque yo creo que para poder dialogar ella también tiene que ser entrevistada y no solo cantar. ¿Sabes por qué digo esto? Porque yo me acuerdo con Xiomara Fortuna, que es la cantante de esta noche. ¿Tú te acuerdas, Gloria, cuando estábamos en el Encuentro del Salvador? ¿Tú estuviste allá?
Sí, claro.
Bueno, Xiomara venía también para cantar en el encuentro. Y nosotras en Radio Feminista habíamos organizado un tribunal de violaciones a los derechos humanos, de los primeros que se hacían. Entonces, se nos ocurrió, cuando vimos a Xiomara, que le habíamos hecho una entrevista aquí en la radio, que sería interesante que el tribunal tuviera un testimonio de una mujer cantante, de una mujer cantautora, que contara la historia de su vida, que no solo cantara para nosotras. Y entonces me acuerdo que Caterina y yo nos fuimos a donde ella en un almuerzo y le dijimos, mira, nosotras no solo queremos que cantes en la radio, que siempre ya lo había hecho, sino que seas una de las que dé testimonio en el tribunal. Y se echó a llorar y dijo, nunca nadie me ha preguntado cómo ha sido mi vida. Y a nosotras nos impactó tanto. Y ese testimonio fue tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, porque demasiadas pocas veces, o sea, nosotras interactuamos con el arte de las productoras de arte, pero no con ellas como mujeres. Y la verdad es que para hacer arte feminista se requiere y quiere ganas. Y todas ellas tienen una vida como nosotras. Yo me acuerdo que Xiomara me contó que ella, su madre, le había enseñado a cantar y que un tío la llevaba cuando no tenía que comer y la paraba encima de 4 cajones de Coca-Cola y la ponía a cantar y sacaba él el sombrero para llevar plata a la casa. Y me acuerdo lo que me dijo, mi madre es una mujer que me enseñó todo lo que yo sé en esta vida para producir la filosofía de mi música. En cambio, es una mujer que vivió en la frontera entre Haití y Santo Domingo, que nunca dejó los 4 metros que hay entre su cama y la cocina de la casa.
Sí, realmente muy, muy impactante. Y yo no sabía esa parte de la historia de Xiomara, fíjate.
Entrevistémosla aquí también otra vez.
Sí, será bueno. Claro, porque necesitamos seguir compartiendo estas historias para las nuevas generaciones que vienen de chicas y que se van involucrando también en los movimientos nuestros feministas,
¿no? Bueno, esa es la otra cosa, ¿no? Que ahora hay un grupo de jóvenes bastante nutrido. Y de distintas expresiones, ¿no? Están las mujeres indígenas jóvenes, las negras jóvenes, no es solamente la red tradicional que a la que estábamos acostumbradas, de la red de derechos sexuales y reproductivos, sino que hoy vemos mujeres jóvenes de muchos más colores, con muchos más desafíos que están enfrentando, y eso también me parece que es una riqueza que no habíamos a lo mejor identificado en la región. Por lo menos yo no lo había identificado, a pesar de que me encuentro con los jóvenes, con las jóvenes en los distintos espacios internacionales, pero como casi también esos espacios suelen ser muy temáticos, no te da la posibilidad de ver esta diversidad, ¿no?
Sí, fue interesante la reunión de la Red de Salud ayer, fue fantástica, porque también yo quiero que la audiencia sepa que aquí se han desarrollado una serie de reuniones previas, de redes, de grupos, y que la reunión de la Red de Salud de América Latina y el Caribe ayer era para plantear casi una refundación de la red, haciendo el año entrante una asamblea, y en la reunión estaban más de 80 activistas de la salud en América Latina y el Caribe. A mí me impactó la cantidad de jóvenes que en el momento más duro de nuestra red, que han sido estos últimos 10 años, porque ha sido una, o sea, como casi todas las redes, enfrentar esas situaciones de haber modificado la agenda de las Naciones Unidas, pero el impacto que eso ha tenido en la región, y estas jóvenes de América Latina levantándose y diciendo, yo soy producto del trabajo de la Red de Salud, yo soy una joven empoderada por el trabajo de la red, me impactó mucho, porque hasta en crisis nosotras afectamos y nos afectamos una a la otra, y eso me llenó de esperanza, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo vamos a revitalizar este movimiento? Y me gustó mucho eso, y claro, y en efecto aquí se siente también.
Sí, yo creo que también el homenaje que hubo ayer, no sé si ustedes lo comentaron antes, pero ese reconocimiento a las mujeres que nos dejaron huella, ¿no? A las mujeres que abrieron el camino por el que venimos caminando todas, me parece que fue muy importante. Nosotras esperábamos, nosotras lanzamos una convocatoria a través de internet para que la gente nos enviara nombres de mujeres de toda la región. Yo tengo la impresión que la respuesta se quedó corta. No sé, muchas veces es porque dices después lo contesto y ya después se perdió en el mar de correos, ¿no? Pero yo creo que esta fue apenas como la primera probada del reconocimiento que tenemos que hacer a esto que estaba diciendo María, de revivir a nuestras ancestras. Nuestras ancestras son esas también, ¿no? No solamente son aquellas milenarias, sino que son estas mujeres que han partido un poco antes que nosotras, pero que nos dejaron una huella profunda y que han marcado una línea de por dónde estamos caminando.
Es alimentar nuestra memoria colectiva, ¿no?
Si quieres hablar de algunos de los nombres que ayer estuvieron en ese multimedia.
Sí, yo tengo acá algunos de los nombres que a través de un video muy bonito nos estuvieron registradas varias, de las que dejaron huella, hicieron trocha, como decían. Alaide
Fopa.
Fopa, Ana Laura Macal Domínguez, Aniu Geli, Andrea Dorkin, Bea Pacanis, Beatriz Mernes de Prieto, Betty Fredan, Benita Galeana, Cecilia Loria Saviñón, Cristina Bollino, Carolina Arroa, Clara González, Esperanza Brito de Martí, Franca Ongora Basaglia, Graciela Hierro Pérez Castro, Genoveva Rodríguez, Itziar Lozano, Josefa Toledo, Julieta Kirwood, Laura Macal Domínguez, a la que ya mencioné, Liliana de Pauli, María Elena Vargas Márquez, Mercedes Sandoval de Hempel, María Victoria Llamas, Natalia Arias, Safina Newberry, Silvia Rodríguez Villamil, Susana Prates, Vilma Espín, Jessy Machi.
Gracias. También con Teresita de Barbieri, ahora cuando estábamos almorzando, estábamos mencionando que ellas nos dejaron su legado, como decía Gloria, tanto en lo que nos han aportado, pero también estábamos haciendo un recuento de la cantidad de ellas que han muerto de cáncer. Uh-huh. Y entonces estábamos hablando con Teresita que esta epidemia de cáncer, de distintos tipos de cáncer, que nos han quitado tantas compañeras en estos últimos tiempos, nos tienen que hacer reflexionar también otro legado que ellas nos han dejado, que es de romper también ese marco de que solo los derechos sexuales y reproductivos, y retomar la agenda integral del feminismo, de la salud integral, de cuidarnos, de cuidar el planeta, de pasar la información sobre esas distintas formas de cáncer y ser capaz de cuidarnos unas a las otras, porque yo anoche y ahora cuando tú leías esa lista, recuerdo también los rituales de las feministas para acompañar a algunas de ellas en su muerte, como las acompañamos y nos acompañaron en su vida. Entonces, decirle a la audiencia también que para nosotras ellas no son solo ancestras en términos de las luchas que nos legaron, sino que también nos traen a la memoria la necesidad de cuidarnos y cuidar el planeta, porque definitivamente nos está afectando también a las mujeres en una forma particular que no solo tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, sino con un tema que se planteó esta mañana como tema fundamental en relación a los fundamentalismos, valga la redundancia, que es la manera en que se centra en el ataque del cuerpo y en especial el cuerpo de las mujeres.
¿Tú sentiste eso anoche también, Gloria? ¿Cómo veíamos los videos de las mujeres?
No, la verdad es que, pues como ustedes vieron, necesariamente porque aquí se originó con la idea y empezamos a recolectar la información, pues había más mujeres mexicanas en la lista, ¿no? Y bueno, yo podría decir prácticamente conocí a todas, y eso fue también para mí, por una parte recordar con alegría las vivencias con ellas, pero también por otra fue así como la añoranza, ¿no?, de la pérdida. Entonces, afortunadamente que hubo ahí como un quiebre, al final del video entra otra música, empiezan las manifestaciones públicas, colectivas, y bueno, eso permitió que después pudiéramos subir y terminar con la ceremonia más tranquilas, porque yo de pronto cuando vi que avanzaba el video dije, ¿yo qué voy a hacer? Si ahorita subo a hablar, ¿cómo voy a hacerlo, no? Y bueno, creo que a Beatriz le tocó porque ella lo mencionó de alguna manera en su texto y tuvo que parar cuando estaba leyendo, ¿no? Entonces yo creo que claro que la pérdida de estas mujeres con las que convivimos nos tocan en lo más profundo. Y bueno, a mí personalmente me tocó vivir 12 años con Graciela Hierro, ¿no? No vivir en la misma casa, pero más que vivir en la casa, porque trabajamos juntas 12 años. Y entonces eso fue para mí una vivencia que me enriqueció profundamente. Y entonces ayer verla reírse, acordarme del momento en que estaba diciendo lo que estaba viendo en el video, fue realmente muy emocionante para mí.
Ahora yo quisiera invitarte a que te quedes aquí en Feministas en Radio Punto 11, porque nuestra querida María Suárez va a pasar a ser la entrevistada. Ella, aquí en el Encuentro Feminista, va a presentar su libro El Laberinto de las Mariposas. Así que, María, para todas las personas que te escuchan a través del internet en diferentes partes y lugares, cuéntanos de esta obra tuya, El Laberinto de las Mariposas.
Pues en realidad es una obra de producción de un grupo de artistas costarricenses que se han basado en mi libro. La obra de teatro se llama El Laberinto de las Mariposas, va a ser presentada aquí mañana a las 5 de la tarde para el encuentro y a las 7 de la noche para el público en general en el claustro de Sor Juana, lo que lo hace también un momento para las actrices y para todas nosotras muy una conexión muy interesante, como decía Gloria al inicio. Y está basado en mi libro Mujeres, Metamorfosis del Efecto Mariposa. Uh-huh. Es una obra de teatro feminista que resalta casos de mujeres invisibles en la historia que han hecho contribuciones importantes en la ciencia, en la antropología, en la cultura. Y le voy a adelantar a la audiencia, ya que no van a estar aquí para verla, que me impactó mucho otra conexión, y es que Gloria decía que el símbolo del encuentro es un corsé que se está abriendo, y uno de los personajes en la obra y en mi libro es Molly, que es un microchip inteligente, que es la construcción de un científico que, por querer dar un ejemplo de cómo las tecnologías van a impactar nuestras vidas, crea una situación del futuro en 20 años de cómo la tecnología va a afectar la vida de un ejecutivo en su apartamento. Y ese ejecutivo te va llevando por cómo él se levanta y el microchip de su casa inteligente se da cuenta que él en 10 minutos va a querer un café, entonces adelanta sus deseos y prende la máquina de café y además va a la computadora y le busca la información que necesita, le prepara el lavamano para que se lave y se bañe y termina la construcción planteando que ese microchip es Molly y tiene nombre. Entonces te das cuenta que las tecnologías están construidas muchas veces con el ideario de cualquier patriarca que lo que desea es una esposa o una empleada que le haga todo y hasta le adelante sus deseos sin tener que pedirle nada a cambio. Entonces en la obra Molly aparece y aparece como un corsé muy parecido al de la simbología del encuentro, así es que nosotros ayer nos estábamos riendo de esa conexión que hay. Pero presenta personajes, son casos muy duros, pero también en una manera muy, muy alegre. Es la construcción de una directora de teatro, Aileen Morera, de Costa Rica, con actrices de Costa Rica, de Guatemala, que han venido aquí a presentar su producción basada en mi libro y que algunas de las feministas ya la vieron en Sudáfrica, en el foro internacional de AWID, de Mujeres por el Desarrollo y los Derechos, y que al verla pues se comprometieron a traerla aquí y bueno, se ha concretado.
¿Tú has visto, Gloria, la obra?
Sí, afortunadamente me tocó verla en Sudáfrica.
¿Qué te pareció?
Muy interesante. Me parece efectivamente, como dice María, que bueno, a mí, yo me centré mucho más en el mirar las distintas mujeres que aparecen en la obra, el papel que ellas desempeñaron también en la construcción de esta historia, ¿no? La marginación de que fueron objeto. O sea, es una obra que va planteando como en contraste, ¿no? La discriminación, la reivindicación, el aporte, entonces eso me pareció como muy interesante, y no es una obra de teatro tradicional, sino que incorpora elementos de la plástica a través de la danza, de la misma escenografía, las voces, ¿no? Entonces me parece que es una obra redonda, vamos a decir, en términos de lo que involucra y los planteamientos que hace también, el cómo se construye la imagen de cada uno de los personajes, ¿no?
María, y esta obra que tú hiciste, sobre la cual se inspiraron y produjeron las artistas de tu país, ¿cómo surge en ti? O sea, tú eres, bueno, conocemos a la realista, la comunicadora, la feminista, ¿no es cierto? Constructora de propuestas, ¿de dónde sale esa? ¿No?
Mira, lo que pasa es que yo en algún momento decidí que los testimonios y las voces que hemos estado escuchando en la radio durante 18 años de construcción de Radio Feminista por el mundo entero, yo quería participar en llevarlo a otros lenguajes también, porque la radio es maravillosa, pero la radio es transitoria. Y muchas de las cosas, nosotros antes hacíamos radio en onda corta, ahora es que en internet dejamos todo como un centro de documentación. Entonces hay muchas voces de testimonios que nosotros hemos recorrido a través de la historia, que a mí me resuenan cada vez que enfrento cosas o oigo a las mujeres hablar esta mañana de que los fundamentalismos para ellas es una cosa nueva, a mujeres indígenas. Y entonces a mí me da mucha alegría de que ellas vengan aquí y encuentren cosas nuevas, pero me da el dolor de que qué poca historia conocen, porque aquí había otra indígena esta mañana en el panel, Marta Sánchez, planteando que ellas como mujeres indígenas quizás vivieron la primera arremetida del fundamentalismo religioso cuando vino la conquista. Entonces, eso me llevó a mí a que yo quería recoger muchos de esos testimonios y llevarlos a la literatura. Y de ahí alguien más inventó llevarlos al teatro y a la música. Y entonces, como que se hace una bola de nieve tremenda de estarlo llevando a distintos lenguajes. Pero no solo por el lenguaje transitorio de la radio, sino porque yo creo que hay una parte del feminismo que nos hemos hecho bastante aburridas con un lenguaje estrictamente racional, con discusiones en una forma como si estuviéramos hablándole a Naciones Unidas, que también ha sido muy necesario. O sea, yo no desestimo esas luchas, pero a veces hemos perdido el sentido conectado de nuestra acervo de construcción y nuestras emociones. Entonces hay lenguajes que lo hacen, que nos conectan directamente con eso. Y yo quise hacer un libro que recogiera muchos de los testimonios de Radio Feminista y otros más que no estaban en Radio Feminista. Entonces hice una investigación donde yo lo que me propuse es demostrar que lo que le llaman hoy día a las respuestas integrales, que le llaman nuevas, los nuevos paradigmas holísticos no son ni tan nuevos, que le llaman nuevos porque han hecho invisibles muchos de los aportes a todas las disciplinas del saber que existen en este universo. Las mujeres han tenido aportes que hacer que han estado invisibles.
Uh-huh. O sea, de alguna manera el origen de estos testimonios, el primer germen, son de mujeres reales.
Sí, son mujeres reales, menos Molly. Por menos eso Molly. Gloria decía que le interesó más ver las mujeres que en la historia han hecho aporte. Uh-huh. Lo que pasa, ellas son mujeres reales. Te voy a decir cuáles aparecen, algunas en el libro y las que aparecen en la obra. Uh-huh. Un personaje que aparece en la obra que es un caso real y muy dramático es de la primera esposa de Einstein. Yo creo que Einstein no hay que explicar quién es, uh-huh. Se reconoce como el genio del siglo XXI porque aportó la teoría de la relatividad en las ciencias. Y resulta que se le conoce como esposa a su segunda esposa, que era Elsa, su prima. Y la gente más o menos sabe que él inclusive la agredía, que era su prima, y que ella había sido una ama de casa y él había sido el constructor de la teoría de la relatividad. Pues resulta que investigando y investigando me voy encontrando con que Einstein tuvo una primera esposa de nombre Mileva Marek, que estudió con él y que era una tremenda física y matemática, justo los dos, las áreas del saber de Einstein. Y ella, en sus cartas de amor a él, le dio muchos de los conocimientos por los cuales se ganó su primer premio Nobel, que no fue sobre la relatividad, fue sobre el efecto fotoeléctrico. Y ella estudió con muchos de los científicos en Alemania que estaban empezando a investigar eso, y en las cartas de amor le dio todos los conocimientos, él los metió en su cuaderno, se ganó un premio Nobel. Para comprarle el silencio a ella, le pasó toda la plata del premio Nobel por 3 bancos para que no se pudiera rastrear. Y total, es una historia tremenda, porque lo que te refleja es el andamiaje de estructura patriarcal, no solo de Einstein, sino de la universidad, que no la dejó graduarse, por lo cual ella no pudo ejercer su matemática y su ciencia, y lo hizo a través de su marido, con 2 hijos de él, 1 esquizofrénico, que a ella le quedó como responsabilidad única. Una mujer donde tú en la obra vas viendo cómo aparece bailando con toda su juventud y una revolucionaria, y vas viendo cómo hasta la luz se va bajando y bajando y bajando. Ese testimonio es tremendo, porque si en el caso del siglo XXI, del genio del siglo XXI, pasó eso, imagínate el resto de las mujeres. Entonces, Mileva dice una cosa que le quiere contar a la audiencia.
¿Qué dice?
Del siglo XXI, del genio del siglo XXI, se ha dicho que fue el hombre más inteligente, porque a pesar de tener un cerebro más pequeño que el común denominador de la gente, usaba mucho más cacumen, masa cerebral. Yo digo, dice Mileva, que hay otra teoría, que fue el genio del siglo XXI porque usaba 2 cerebros, el suyo y el mío.
Esa es muy buena la reflexión. Y eso es lo que sucede todavía mucho ahora, ¿no es cierto? Nuestros cerebros están como un poco puestos al servicio, ¿no?, de otros. Y a veces no sabemos potenciarlos, ¿no? Sentirnos con la fuerza y la capacidad y la confianza de desplegarlos en todo su vuelo, ¿no?
Y no solamente a partir de estas mujeres realmente sabias y revolucionarias en su pensamiento, ¿no?, sino en la cotidianidad también. O sea, lo que el mismo Marx planteó, ¿no?, que muchas feministas a lo mejor no coincidirían conmigo, pero el planteamiento que él hace de cómo es el trabajo doméstico el que realmente está sosteniendo todo el aparato de la economía, ¿no? ¿Cuántas mujeres no sacrifican su carrera para que el otro saque la carrera? ¿Cuántas no sacrifican el posgrado para que el otro sea el que logre el posgrado? ¿O sacrifican el posgrado porque él ya consiguió un trabajo y entonces hay que estabilizarnos, ¿no? Ya no podemos andar moviéndonos de país en país. Entonces, las historias sobre de cómo las mujeres amputan, vamos a decir, su proceso, son impresionantes, y las tenemos hasta hoy en día con mujeres jóvenes, ¿no? Que eso sigue siendo naturalizado. Es natural que si hay 2 opciones sea para él, y si no hay más que una es para él. Entonces es de todas las ganan, pues, ¿no? Entonces eso me parece que nos lleva precisamente a esta reflexión. ¿Cuál es la situación de las mujeres frente a su propio desarrollo, a su propio proyecto, en relación con el proyecto del otro, de la pareja principalmente, ¿no? Entonces, en esto, en la obra, eso es evidente con este personaje, pero me parece que nos llevaría a esa reflexión de qué pasa en lo cotidiano. Y yo podría decir, María, que cada una de las personajes que tú tienes en la obra puede hacer esa referencia, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo ellas llegaron al lugar en donde se desempeñaron, los logros que tuvieron o que no tuvieron, y cómo eso pareciera que después de tantos años, de tantas décadas, se sigue manifestando de distintas maneras? Y a mí me sorprende mucho, bueno, yo soy profesora de la UNAM, y cuando yo converso con mis alumnas y les hago preguntas, como que de pronto me miran sorprendidas, se sienten como acá decimos como cachadas, como
confrontadas.
Como que la sorprendí, la sorprendí en falta, que es lo que quiero decir. Yeah. Entonces, cuando yo les digo, en mis tiempos, cuando una pareja no le gustaba lo que una estaba haciendo, dice, no te doy permiso, no quiero que vayas, ¿no? Y eso era suficiente para no saber o empezar a pensar cómo enfrento esta situación. Y hoy me parece que la realidad es mucho más compleja, por lo que comentaba yo con ellas, con las chicas, que hoy los hombres han aprendido el discurso de ser más dóciles, más femeninos, menos machistas. Entonces, cuando una chica quiere salir con sus amigas o quiere hacer algo que el otro no le parece, ay, yo pensé que íbamos a estar juntos esta tarde, ¿no? Entonces, mucho más desarmadas, porque ¿cómo le cuestionas eso, no? Si tú empiezas a decir, no, lo que pasa es que yo quiero, entonces eres individualista o mala, o no te interesa la relación, o sea, se complejiza mucho más la situación. Yo encuentro que hoy es mucho más difícil para las nuevas generaciones, con esta nueva condición en donde los hombres y las mujeres estamos colocados. Me parece que las jóvenes tienen menos, por un lado tienen menos herramientas de las que nosotras construimos también dentro del feminismo, ¿no? Y por otro lado, me parece que la realidad es mucho más compleja y que hoy se necesita mucha más agudeza para poder ver qué es lo que hay detrás de esas. Hay que leer entre líneas. Antes leíamos, nos enfrentábamos contra el machismo burdo, pues, ¿no? Y hoy es mucho más sutil, complejo, azoterrado. Y eso me parece que es mucho más difícil.
Nosotros sacamos dos conclusiones de una otra reunión que hubo en estos días, que fue las asesoras del Fondo Global de las Mujeres, y planteamos que en realidad el feminismo tiene que recuperar, redefinir sus estrategias a partir del pensamiento complejo, que no es solo la complejidad del contexto, sino la complejidad de nuestro pensamiento integrado. Y en ese sentido me gustó mucho el panel de esta mañana, porque desde diversos enfoques ellas plantearon una mirada mucho más compleja que como se planteó al inicio la cuestión de los fundamentalismos, como, digamos, enfocado en los religiosos, enfocados en lo que nos pasa en relación a los fundamentalismos de otro. Entonces, a mí me pareció que entre todas, en un conocimiento colectivo, se fue armando como una visión muy compleja y completa de lo que son los fundamentalismos, y mañana se van a discutir las estrategias, que también tienen que ser muy sofisticadas, es como les decimos, pero que tienen que ser muy complejas. La obra también nos ha llevado a otro planteamiento que yo no sé si lo vamos a poder plantear aquí en el encuentro, pero es muy interesante y surgió de las discusiones en Costa Rica. Las chicas que hacen los personajes y la directora, entre personaje y personaje, hacen unos encuentros entre las guardianas de la historia, que son cuatro actrices que hacen todos los personajes. Cuando una está haciendo el papel, por ejemplo, de Mileva Marik, otra está haciendo el papel de Einstein, y hay dos guardianas. Lo interesante que rebasan el libro mío es que la directora Eileen Morera y las actrices en su actuación han incorporado una interacción entre las mujeres que refleja también toda la complejidad de la relación entre nosotras. En esa obra, entre personaje y personaje, que de por sí son historias bien difíciles, las mujeres se aman y se detestan, se apoyan y compiten, se pelean por ser la primera en que cuenta el cuento, se apoyan para que todas cuenten los cuentos. Entonces, esa complejidad de la interacción entre nosotras ha hecho, sin que fuera nuestro objetivo con la obra, que a pesar de que es una obra hecha por mujeres, desde la perspectiva de las mujeres, sobre temas muy duros, imagínate deconstruir el genio del siglo XXI con lo que le hizo a su propia esposa, pero hace que los hombres salgan de la obra sin sentirse amenazados, porque nosotras nos presentamos con todo nuestro esplendor y ellos nos conocen. Ellos saben que somos así. A veces nosotras mismas nos cuesta reconocernos así, porque somos las igualitas, somos las que nunca peleamos, pero ellos nos conocen con todo el esplendor, porque ellos nos ven como somos. Entonces es muy interesante, porque una feminista que hizo un foro con nosotras posteriormente a una de las presentaciones de la obra, planteó que el reto del feminismo hoy es construir y avanzar hacia la cuarta ola del feminismo, y lo caracterizó como la capacidad de poder juntarnos entre nosotras y aprender a resolver nuestros conflictos, nuestras contradicciones, nuestras competitividades para construir poder colectivo, porque si de querer después hablamos de las otras olas, pero ella planteaba que lo que hemos construido como derechos, como reconocimientos sociales, que de paso hoy día están amenazados y hay retroceso, pero que si no construimos esa cuarta ola donde construimos nuestros poderes en poderes colectivos, todo lo que vamos ganando lo volvemos a perder y se vuelve a ganar y se convierte en un juego de ping-pong en la historia. Entonces ella le llamó la cuarta ola del feminismo y a mí me encantó porque la obra de verdad presenta, a veces nosotras lo vivimos como polarizar, o solo nos peleamos o solo competimos, y es una relación mucho más compleja. Hacemos todo eso a la vez.
Bueno, nos hemos pasado, ¿verdad, Andrea, de la hora? Y lo único que de verdad quiero hacer de corazón, en nombre de toda la audiencia, es agradecer a Gloria Cariaga, a María Suárez, todo lo que nos han hecho recordar, revalorar, todo lo que nos han transmitido, este aprendizaje, en un diálogo tan bonito, tan fresco, tan ligero, que hemos pasamos de una cosa a otra con una naturalidad. Así que muchísimas gracias, Gloria, por haber estado aquí en Feministas en el Aire .11, y a ti también, María, y vamos a estar de hecho en la presentación de tu libro.
No, hombre, muchas gracias, encantada de haber conversado aquí con ustedes, y ojalá que sigamos disfrutando del encuentro y que tengamos otra oportunidad para conversar en la radio con las compañeras sobre la experiencia que estamos teniendo acá y compartirla con todas.
Sí, gracias a ti también por haberme entrevistado, porque a mí me parece importante que la gente pueda saber cómo se está integrando el arte en este encuentro, porque es uno de los grandes retos que también yo creo que tiene el movimiento feminista, rescatar esa forma en que en la construcción de movimientos masivos el papel que jugó el arte históricamente, lo sabemos frente a las dictaduras, lo sabemos frente a nuestros propios derechos y la historia también de colonización. Entonces es muy bonito pues ir presentando aquí distintas expresiones artísticas y este enfoque que le han dado las compañeras.
Entonces, muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana nuevamente a partir de las 9, Feministas en Radio .11, a través de la página web del encuentro y de las páginas de Red Nosotras en el Mundo .org y de radiofeminista.net. Sole, unas palabritas.
Yo las últimas palabritas, agradecer de nuevo, esta primera transmisión y todas estas horas de trabajo arduo. A las compañeras de Radio Internacional Feminista les mando un saludo desde Argentina, Coca Trigini, que nos está escuchando, y personalmente a mis hermanas Daniela García y Fabi Tron y la Moni Palacio, también están ahí del otro lado en el Nosotras, chequeando y retransmitiendo.
Yo quiero mandar un saludo también para Marianela Sequeira de FIMI, que dice que todas las compañeras del FIMI que no pudieron estar aquí están escuchando esa transmisión y revisando y subiendo a su sitio web muchas de las cosas que hemos puesto. Así que, bueno, cerramos con esos saludos a la audiencia.
Ay, pero antes quiero decirte, Coca, escríbenos algo en un correo electrónico para leerlo aquí mañana. Y a las compañeras de FIMI y quienes nos están escuchando, compañeras y compañeros, nos gustaría mañana en este espacio artístico también tener cartas de ustedes que podamos leer. Coca, un abrazo y un saludo también.